En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de vuelta aquí en un nuevo episodio de Al Pizarrón y como todos los martes nos acompaña Magdalena Miller. ¿Cómo estás, Maida?
Bien, bien, pero hoy día no tengo muchas razones para estar contenta, Leo Alejandro. Tú sabes que yo soy un optimista en pedernía, pero...
¿Estás de duelo?
Sí, murió el Papa y eso yo creo que luta la semana. Y además Chile Vamos nos deleita cada día con un espectáculo más patético que el otro. Entonces no, contenta que... no pude. Hoy día traté, pero no lo logré.
Te quitó la alegría.
Exactamente.
Y nos acompaña Antonia Rusi. ¿Cómo estás, Antonia?
Bien, muy contenta, honrada.
¿Eres historiadora ya?
No, el otro
día me retó porque la presenté como historiadora. Me dijo que eres una, que yo era, corría el riesgo de ser una mufa porque...
Sí, me voy a yetear mi tesis. No sé, un llamado ahí a la Escuela de Humanidades. Por favor, denme fecha para poder defenderme, por lo menos.
Presión desde acá.
Bueno, aún no, pero soy psicóloga.
Y me dijiste que estabas bien, ¿no es cierto? Pregunté, ¿o no?
Sí, no te dije que me iba bien. O sea, te lo tengo más
claro. No, que estás bien.
Ah, yo estoy bien, sí, estoy bien. Sí, sí, estoy súper bien.
Qué bien, entonces un panel de tres personas con distintos grados de alegría.
Exactamente.
La Maida está media deprimida, hay que decirlo. Pero todos bien. Oye, un par de noticias rápidas antes de entrar de lleno a la pauta. Este fin de semana se realizará el Festival Penguin en la comuna de Providencia, que contará con firma de libros, descuentos y autores internacionales. Me imagino que esto será por la editorial Penguin, ¿no?
No sé, supongo, pero Alejandro, ¿tú eres el dueño del programa aquí?
Ya,
por
no,
el momento.
Yo la verdad no sé, pero supongo que Festival Penguin y después contar con la firma de libros, descuentos y autores, ya todo indica que debe ser la editorial Penguin, así que
bueno,
los lectores,
el mes
autores,
del libro.
Editoriales...
Es el mes del libro, así que
no sabía,
se enmarca... ¿En serio?
No,
hay la feria del libro en los colegios, en las comunas, es el mes del libro.
Yo siempre que hay varios temas para un único mes a veces, yo creo, ¿no? Este es el mes que es el mismo mes aguantando varias mochilas, ¿no?
Sí, aguante el mes de abril.
Una actividad también muy buena, que no sé si sigue todos los sábados, yo creo que no, pero muy buena en el MUT también, por el Día del Libro, y buenísima, tenían clases de caligrafía, de empastado de libro, no era solamente como la típica feria.
Hay mucho cuentacuentos para niños chicos en las plazas.
Para que revisen ahí si es que siguen estas dos actividades.
Sí.
No sé si sigue, pero sí.
Bueno. El MUT está bien bueno. El otro día fui.
Increíble.
Sí, está, es muy bonito. Realmente un lugar para ir a conocer. Aunque no tengáis un peso para gastar, es un lugar para ir a conocer, porque realmente hay ambiente, la arquitectura es chorísima, las tiendas están puestas de una manera muy bonita.
¿Habrán abierto todas? Porque mi hermana tuvo tienda ahí y le fue muy mal porque estaba en un pasillo en que no pasaba nadie, aunque la mitad de las tiendas estaban cerradas. Entonces fue una mala experiencia.
Yo fui cuando partió el MUT y claro, quedaba mucho por abrir, todavía quedan espacios...
Claro.
Por
ojalá que le vaya bien, porque la verdad es que es bonito y
es una buena iniciativa.
Sí. Están en obra, están en obras todavía.
Sí,
todavía
una muy buena
habilitando.
Iniciativa.
Exacto.
Sí, ojalá que le vaya muy bien. Otra cosa, Bárbara Hernández. ¿Saben quién es?
No, fíjate.
Yo se los digo, una destacada nadadora extrema. ¿No? Extrema, quiero decir, que nada en aguas muy difíciles, que nada distancias muy largas, que nada en temperaturas muy bajas. Nadadora extrema chilena, conocida como la sirena de hielo. Logró un nuevo hito tras completar en poco más de 8 horas nadando.
¡Oh!
El extremo desafío en Viña del Mar. Ahora va por el Canal de la Mancha.
Ídola, creo que es una que sale bastante seguido en una publicidad en Vía X. Le hacen mucha publicidad a ella y ella cuenta su historia y que partió en Magallanes y etcétera. Así que bien por ella.
Aunque no me lo pusieron acá, y como no me lo pusieron, no voy a poder decir el nombre, pero vieron que está en Chile ese hombre... que se le quedó atrapada la mano en un parque nacional.
Sí, lo trajo como, no me acuerdo, pero una empresa lo trajo.
Yo hoy día lo vi asociado a CMPC, pero no sé si lo trajeron ellos.
No, lo vi en las noticias.
¿Se acuerdan la película?
Sí,
creo que se llama 24 horas. No
27 horas.
27, porque estuvo 27 horas atrapado y el tipo se corta el brazo con los dientes. Sí. Yo el otro día, perdónenlo macabro.
No puedo con eso.
Yo tenía entendido que era con
una sierra o con
corta pluma.
Con corta pluma.
Ya. No,
perdón.
Me acuerdo el detalle porque hubo todo como una polémica en torno a qué marca era. Él nunca dijo qué marca era. Claro, las ventas se abrieron.
Lo único que, pero no quiero resolverlo, simplemente quiero compartir una duda que me atormenta, que es cómo hizo con el hueso.
Ay, pero, no puedo con este tema.
¿Por qué? Porque cómo resolví ese problema,
Mira, ya vamos a hablar de política chilena, ¿para qué más?
¿Cómo no te desangras, además? Hay varias dudas.
A propósito de huesos.
Claro, a propósito de cosas muy desagradables.
Ya. Enfócate.
Vamos entonces a las primarias que nunca fueron.
Oh, qué vergüenza ajena.
Sí, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que eso fue lo que finalmente inhibió esto, ¿no? O sea, yo creo que en algún momento... Esto es simplemente política ficción, porque no he hablado con ninguno de los protagonistas, así que me hago responsable, ¿no es cierto?, de mi irresponsabilidad. Pero tiene que haberles entrado pánico frente a la primaria de la izquierda, haber dicho, aquí vamos a perder oportunidades, que la izquierda, en cambio, va a ganar, tenemos que levantar una primaria. Y aquí empiezan los llamados por teléfonos que incluyen al Checho Irane, conductor aquí en esta misma radio.
Él lo dijo.
Bueno, él mismo lo dijo.
Se desdijo.
No, es que se ha dicho y desdicho distintas cosas. Yo me acuerdo, me lo dijo personalmente, que a veces nos encontramos en los pasillos, me dijo, mira, yo el otro día dije, oye, ante la avalancha de personas que se estaban postulando, no sé, lo dijo a propósito de eso, dijo, yo mismo estoy pensando en postularme. Lo dijo al aire. Uh-huh. Yo mismo estoy pensando en postularme. Y dijo, olvídate la reacción que hubo en la red, favorable, obviamente, a su presentación. Por lo tanto, él mismo sembró la invitación que aparentemente le hicieron, que después parece que no le hicieron.
No sé. Es que no sabemos.
Yo también sé. Él mismo ha dicho las dos cosas, que lo llamaron y que no lo llamaron. Entonces, la verdad es que no podemos saberlo.
Deberíamos haberlo invitado, ¿viste?
Evidentemente que esto es simplemente un dato anecdótico para condimentar o para terminar de demostrar el grado de improvisación que rodeó esta puesta en escena, que terminó todo... desinflándolo. Y a mí lo que me da risa es que uno escucha comentarios del... Y porque lleva 36 años, creo, que militando.
36 años de militancia, Francisco Chaguantas.
Es como que se rompió el matrimonio después de 36 años. Dejó de militar, va a militar apenas pueda de nuevo, ¿no?
Pero
hay una suerte de...
Claro, como que esto fuera definitivo, como una anulación.
Exactamente.
Oye, pero bueno, nos fuimos el jueves a Semana Santa pensando en que había aparecido esta primaria... de cartón. La verdad es que era bien bien ridícula esta primaria en que Evelyn Matthei era la única candidata con posibilidades de ganar, y sacando el sombrero a Luciano Cruzcoque y Francisco Chaguán, que además Francisco Chaguán dando unas explicaciones, la verdad es que bien 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 de aficionado, digamos. O sea, a él lo llama, porque eso dijo al principio, que lo llamó Evelyn Matthei, entonces él se cuadra con Evelyn Matthei, deja de militar, después lo llaman y resulta que no, que se acabó esa invitación, se queda sin partido. No sé cómo se hace para volver, si hay a lo mejor hay límites legales en que tú no puedes, me imagino.
Yo creo que hay.
Pero es como una pelea de pololo, como tan al lote, digamos. No será que un día te arrepentiste, al día siguiente te volviste a enamorar, no sé. Es muy, habla muy mal de Chile Vamos, creo yo, esta falta de seriedad en estas primarias, que además Evelyn Matthei las tiró al tacho de la basura en 3 minutos ayer, en un comunicado sin partidos al lado, con una familia que sacó de la
izquierda. Porque le han cuestionado desde la izquierda.
¿La forma?
La eventual falta de gobernabilidad. Era esperable que lo dijera, ¿cierto? Está en el libreto, pero es que yo quiero aprovecharme de lo que le han reprochado a Chile Vamos, diciendo, oye, con el numerito que han hecho respecto de las primarias, ¿cómo nos pueden dar garantías de que cuando gobiernen el país esto no va a ser un nuevo show, una nueva puesta en escena? ¿Y sabes lo que yo recojo de esa crítica? Es que una cosa que obviamente no me gusta de Chile Vamos es que ellos definen, en un momento, hace ya rato, definen que la candidata de Chile Vamos va a ser Evelyn Matthei.
Sí.
Y la proclaman los tres partidos de Chile Vamos.
Sí.
Y sin embargo son incapaces de sujetarse a esa definición y entran en un colapso nervioso a poco de acercarse la fecha de inscribir las primarias, y no son capaces de respetar esa definición. Y aquí entra el reproche que le hace Evelyn Matthei a Johannes Kaiser y a José Antonio Kast, porque también hay un matiz interesante acá entre Evópoli y la UDI por una parte y Renovación Nacional por otra. Para Renovación Nacional, en palabras de su propio presidente, las primarias son una cuestión táctica.
Sí.
Para Evópoli, en cambio, y para la UDI, es una cuestión de principios.
A ver,
las primarias son una cuestión de principios.
Explica,
yo no voy a poder desarrollarlo, porque esta no es mi tesis.
Pero, ya.
Pero entiendo que ellos se la juegan por la, o se la han jugado por la primaria, porque entienden que aquí hay algo de principio, ¿no? En que la ciudadanía pueda elegir a sus candidatos, claro, etcétera.
Como de poder desplegar las diferencias que hay y para luego tener como este proyecto.
Pero
como
bueno, ese es lo que aspiramos todos, ¿no? Es como el deber ser de una primaria.
Claro, claro, pero no hay por qué hacerla.
Ah, no.
La primaria no es obligatoria, claro. no es legalmente obligatoria, pero tampoco es moralmente obligatoria.
Yo
es
decir, plantear ese tema después.
Esto es una cuestión de principio.
Claro.
Y claro, y desde ahí critica o culpabiliza a Johannes Kais y a José Antonio Kass, que nunca acogieron. Pero estos señores le han dicho, salvo Johannes, que en algún momento dijo estar dispuesto. Claro, sí, antes de marcar lo que marca, porque puede que marca lo que marca.
Y antes de.
Pero José Antonio,
en su defensa, antes de la reforma de pensiones. Ahí fue el quiebre también.
Aparte, o sea, sí.
Coincidió con su aumento en las encuestas, claro, también.
Bueno.
Oye, pero espérate, antes de entrar en el tema de fondo, por favor déjenme leer la declaración de Chaguán. Sí, Francisco Chaguán, como que me enternece. Mira, dijo: la atracción electoral que tengo yo, cáchense, habiendo sido la primera mayoría nacional en la última elección parlamentaria en que tocó ser electo, así como Caselli, como en tercera persona, habiendo doblado y estado cerca de triplicar al senador que me seguía como resultado electo, ciertamente con la atracción que tengo en la región y con la red que tengo en el país, yo era un candidato muy competitivo. Le quiero señalar. ¿Qué ego? Oye, ¿quién tuviera esa seguridad en sí misma, en sí mismo? Él encuentro que está más allá del bien y del mal. Él era igual de competitivo que Evelyn Matthei. Cuando lo llamaron, lo sacaron de un sombrero. En fin.
Bueno. Sí, no, y lo inconexa también que fue su relato. Lo inconexo que fue también su relato, porque en algún minuto dijo, esto no era una primaria de cartón, nunca lo fue. Yo desplegué a todos mis asesores. Yo era muy competitivo. Todavía no sabemos cómo sabe que él era competitivo, porque se duró como un día.
Por su atracción electoral, Antonia.
Y después dice que no hay, la verdad es que no hay diferencia real entre él y Matthei, y que Matthei es su candidata.
Sí.
Pero esto no era una primaria de cartón y él era muy competitivo.
Y ahora vuelve a apoyar a Matthei con
yo
todo.
Yo no entiendo cómo funcionan esos mundos.
Yo creo que a la gente esto
no funcionan.
Claro.
No funcionan.
Oye, pero nosotros somos los que estamos como aquí enfocados tratando de analizar lo inanalizable, pero yo creo que a la gente esto le aburre, ¿no? Esto
sí, por
esto,
supuesto, ¿no?
Es una vergüenza, Maida,
es una vergüenza.
Sí, yo también creo que es una vergüenza, porque aparte que da cuenta de no sé si es que no tienen principios, pero no han podido ponerlos sobre la mesa, no han podido dar un relato consistente, valórico, en un país en donde, porque supuestamente Matthei es la ganadora, así como por antonomasia, como que ella se creyó el cuento, entonces estaba muy segura y empezó a moverse un poquito los puntajes los números en la encuesta, y ahí se empezó a poner nerviosa y empezó a hacer cualquier cosa. Pero la verdad es que no han logrado, en un país en donde el escenario político para una oposición está bastante fácil, desplegar un relato consistente de principio y de valores claro, definido y consistente. Entonces, yo no entiendo de verdad lo que están haciendo, porque la verdad es que para este minuto como oposición la tenían bastante fácil con el oficialismo con el que estamos.
Oye, independiente de Chile Vamos, porque nos dicen que le pegamos a Chile Vamos. Esto, yo quiero hablarlo independiente de Chile Vamos.
¿Quién nos dice eso?
Acá en el chat. yo leo el chat, yo no soy tan bueno funcionar como tú, Alejandro.
O sea, yo soy totalmente
estoy ahí con Rodrigo Hidalgo y con César Correa y con Bombardero Crocodiere, en fin, hay harta gente, así que un saludo para todos ustedes. Pero independiente de Chile Vamos, ¿cuál es esta obsesión con las primarias? Yo no sé si es tan buena estrategia. De hecho, las primarias no existen en todo el mundo.
No. De hecho, en Chile son relativamente recientes.
Son recientes. En la elección pasada, José Antonio Kast pasó a segunda vuelta sin primaria. Entonces, ¿por
de hecho,
qué?
El candidato que llegó con las primarias salió cuarto.
Claro. ¿Por qué estamos tan convencidos de que las primarias son el camino? Porque se habla de esta presencia en los medios, de que le vamos a dejar como sector, digamos, a la izquierda el protagonismo, pero ¿Dónde está la creatividad, la imaginación? Mira, para hacer otro tipo de campaña y relevando a José Carlos Mesa, que vino la otra vez, que uno se le olvida. ¿Dónde está el terreno? O sea, la campaña también se hace en terreno, no en televisión abierta, está YouTube, están los programas. O sea, hay miles de formas.
Ya con las redes sociales, yo creo que tenía una campaña.
Redes sociales y terreno. O sea, ¿por qué estamos como nubilados con esto de las primarias?
Sí, hay varias cosas que no son excluyentes. La primera es aprovechar, las primarias te dan derecho a una franja televisiva, te dan derecho a desplegar publicidad en las calles durante un periodo de tiempo, te dan derecho a juntar plata, obviamente una oportunidad para probar la musculatura de tu equipo de terreno, una oportunidad para negociar, en fin, hay un montón de externalidades positivas asociadas a una primaria. Esa sería una primera razón. Que en este caso, en el caso de Chile Vamos, se ve como exacerbada por el hecho de que la izquierda va a tener su primaria.
Claro.
¿Te fijas? Entonces eso ya te pone nervioso. Es como cuando, oye, ¿tú ya partiste estudiando? Sí, yo ya le di una vuelta al libro. Y es como, yo debía haber empezado hace rato, parece. ¿No? Sí. Es ese tipo de inquietud. Ya. Después está una segunda lectura más maquiavélica, pero para mí con perfecto sentido y compatible, que es sacarse encima a Johannes Kaiser y a José Antonio Kast.
No, ya, ahí te fuiste al caso específico,
sí,
claro.
Sí, pero de Chile Vamos. Es decir, uno puede interpretar perfectamente la insistencia desde Chile Vamos por una primaria con Johannes y con José Antonio para sacárselos de encima, porque son su peor amenaza. Y en una primaria, en donde el voto es voluntario, y solo pueden votar militantes del pacto que se suscriba a primaria e independientes, la capacidad de movilización de un partido es muy determinante.
Sí, pues, pero es que a veces...
Y por lo tanto, desde Chile Vamos podrían tener buenas razones para creer que van a ser capaces de movilizar más votos y ganar la primaria y sacarse de encima a estas dos amenazas. Pero, y la tercera razón... Ya se me olvidó. ¿Viste? Que me concentraste. Se distrajo mi neurona.
No te interrumpió nada.
No, fue la mirada.
Una mirada inquisitiva. Oye, pero es que es engañoso también porque, por ejemplo, en las primarias del otro lado, no cabe duda que el Partido Comunista tiene mucho mayor capacidad de arrastre que lo que pueda tener el PPD. O sea, digo, ponte tú pensando en ellos. Quizás podría ganar Jeannette Jara, siendo que, objetivamente, creo yo, una persona que no es tan extrema como podría ser Carolina Tohá o incluso Paulina Bogdanovic, podrían tener mayor arrastre en su sector, pero no ganar la primaria. No sé si me explico. El Partido Comunista tiene mucha fuerza. Acuérdémonos que no son con voto obligatorio las primarias. Entonces, puede partir todo el Partido Comunista que gane Jeannette Jara.
Sí, no ganar en primera vuelta, dices tú.
No ganar las primarias. Ganar las primarias de Jeannette Jara, porque el Partido Comunista tiene mucho arrastre, sin ser la candidata más representativa de su
sector.
Por supuesto.
Pero es el caso de Sichel, po.
Claro.
Sí, qué mejor ejemplo que Sichel.
Claro. Entonces, al final, yo no sé si son tan... Mira, te voy a contar una anécdota corta. Me tocó estar en algún programa hace tiempo, cuando iba Evelyn Matthei a su segundo periodo de alcaldesa. Y me tocó estar en un programa con la candidata del otro lado, de izquierda. Que ella estaba tan feliz, a mí me dio como pena, porque estaba como chocha de haber ganado las primarias de su sector. Entonces estaba empoderada con este triunfo. ¿Sabes cuántos votos había tenido? Era un total de 1.600 votos de izquierda y había ganado la primaria con 600 votos. Entonces es engañoso que tú por 600 votos, esto es un extremo, pero fue real, con 600 votos te sentiste ganadora de la primaria de tu sector. Llévalo a escala presidencial, puede ser lo mismo.
Una razón que yo le he escuchado a Evelyn Matthei varias veces en los medios de comunicación y que explican su insistencia en la primaria, por lo menos en esta última parte del discurso, es el desaprovechar la oportunidad de ganar en primera vuelta. Eso lo he escuchado varias veces. Ahora, ¿no? Con las explicaciones que ha tenido que dar de por qué echaron atrás la primaria que nunca fue, ha dicho, bueno, emplaza, ¿no? De alguna manera emplaza a Johannes, emplaza a José Antonio Kast.
Sí, son los grandes culpables.
Ellos son los responsables de que la derecha no gane en primera vuelta.
Sí.
Y yo me pregunto, ¿cuál es la necesidad de ganar en primera vuelta? O sea, ¿por qué eso tiene que ser una motivación como que, no ganamos en primera vuelta, pero si están las dos vueltas?
Obvio.
No sé.
Sí. Bueno, como en Perú, ¿no? En Perú hay como 400.000 candidatos. ¿Es tan malo? Yo no sé si es tan malo.
A mí personalmente, o sea, 400,000
claro, pero entiendo, obvio. Yo también entiendo tu punto, como que al final yo creo que eso da más cuenta de la inseguridad que quizás tú puedes estar teniendo con tu proyecto político, y que creo que es bastante vinculante a la muy mala semana que tuvo también en Inmatei en términos de exabruptos.
Bueno, mala semana que de hecho reflejaron. Ah, perdón, Antonio.
No, pero que ahí se da cuenta uno, bueno, ya, pero entonces usted qué cree, qué quiere defender, cuál va a ser su proyecto. Claro. Yo creo que esa inseguridad ha sido lo que la ha llevado a cometer este tipo de cosas que de verdad no tienen mucha explicación, no para alguien que se supone que ya debería ser bastante experimentada en política, ¿o no?
O sea, lo es de hecho.
Claro.
Lo es de hecho, si lleva mucho tiempo.
Es muy raro, lo que agradezca que la semana fue corta, porque un día más y seguía metiendo las patas.
Bueno, de hecho eso se reflejó en las mediciones que hubo. Sí, este domingo estuvo Criteria, estuvo Plaza Pública, y en las dos se reflejan dos fenómenos que, sí. Que podrían... La baja de Evelyn Matthei y el alza de José Antonio Kast. Uh-huh. Entonces son dos movimientos que se reflejan en los dos. Obviamente varían los porcentajes en cada caso, respecto a cada medición, sí. pero son dos tendencias que se repiten, ¿no? Y que son sintomáticas. De hecho, yo he escuchado ya cada vez más analistas. Ayer aquí mismo tuvimos a Sergio Muñoz Rivero, se lo escuché a Pepe Out en Política para Adultos del Libero, de que una eventual segunda vuelta entre José Antonio Kast y Evelyn Matthei...
Yo no me lo alcanzo a imaginar, no puedo ser tan optimista, pero no son los únicos, ¿eh? O sea, eso se está escuchando en el ambiente, dos candidatos de derecha segunda vuelta, ¿sí? ¿En serio? No sé, los datos todavía están, todavía además estamos en abril, o sea, no nos equivoquemos, falta mucho, sí, falta mucha propuesta.
Bueno, para irnos
todo.
A comerciales ya no queda nada.
Eso
más,
creo
ya
yo,
tenemos
propuesta.
Que interrumpir este programa, este entretenido programa con Antonia Rusi y Magdalena Miller, pero los comerciales no duran nada, ni se despegue de la radio porque ya estamos de vuelta
menos
aquí.
Menos que Chaguán de candidato.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Puro Chile, este cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de...
Un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En AFP Plan Vital, estamos aquí, para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listo para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
Dos clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche...
¡Y toda la semana!
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estábamos aquí con Magdalena Miller y Antonia Rusi en el segundo bloque de Al Pizarrón, en este martes 22 de abril, todavía celebrando la Pascua de Resurrección, porque la Iglesia celebra, la Iglesia Católica, a propósito de la muerte de su pastor universal. Francisco celebra toda esta semana lo que aconteció el domingo que acaba de pasar. Estábamos comentando con Antonio Medalena, y creo que es algo que merece ser compartido con usted. ¿Cómo la ciudadanía recibe estos golpes de timón? Estábamos hablando a propósito de la primaria de Chile Vamos, ¿cierto? La decisión de proclamar una candidata, respaldar a esa candidata hasta el final, y a la última, cuando quedan pocos metros, decir, oye, habrá una... Ya, pero eso vale también, lo decía muy bien Antonia, respecto del gobierno, ¿cierto? De tantos de sus protagonistas, partiendo por el presidente, que atacaron durísimamente cosas que hoy día defienden, y que son estos golpes de timón que la gente dice, oye, pero bueno, ¿a quién le creo? ¿Cuándo te creo? ¿Qué te creo?
Sí, un poquito a lo que iba con un poco con este comentario era que cuando uno mira un poco estos cambios tan abruptos, quizás no tan abruptos, pero bastante radicales en los rangos, en la encuesta, a mí me da la sensación de que también el chileno, más allá de que seamos, porque hablé un poco de esta oposición más que esta derecha, quieren a alguien que saben lo que sepan lo que defienden. En el fondo, yo quiero votar por alguien que yo sé quién es y que va a ser siempre así, más allá de que aquello que defiende sea totalmente
compartido,
claro, con mis propios ideales, con mis propios valores. En el fondo, no es tanto lo que defiende, sino que con la actitud con la que yo me defiendo. Yo creo que eso también da cuenta de los principios de la persona. O sea, yo soy esto, yo soy A, y voy a mantenerme siendo A siempre, de aquí al final. Y yo creo que eso también ha explicado mucho el auge sobre todo de Johannes, porque uno sabe a lo que va. O sea, uno sabe por quién está votando, o esa es la sensación que él también proyecta. Y en ese sentido, yo creo que a Chile Vamos, esto yo creo que no, una sintomatología de Chile Vamos
no,
de ahora.
No.
O sea, yo creo que eso ha sido algo que lo ha llevado a ganarse un poco también ese apodo de la derechita cobarde, en el sentido de que, bueno, ¿quiénes son? O son oposición o no son oposición, van a actuar como oposición, porque ser oposición no significa solamente obstaculizar, sino que también comportarse democráticamente como oposición, o sea, decir, tener un contrapeso dentro de la democracia. Y en el fondo yo creo que eso es lo que ahora la ciudadanía les va a empezar a cobrar con mucha fuerza, porque Chile yo creo que ya está sintiendo los efectos de este travestismo dentro de la política. Entonces yo creo que eso ha sido algo importante.
Yo extendería, fíjate, esa falta de convicción, tanto comunicacionalmente como en cuanto a propuesta, lo extendería al centro en sentido amplio, centro izquierda y centro derecha, porque tenemos por un lado a Chile Vamos con un discurso, bueno, para qué decir lo que pasó con el tema del golpe, que la semana pasada Evelyn Matthei, tú dices, ¿cómo con esa experiencia que tiene no es capaz de articular un discurso sólido, un vamos para adelante, etcétera? O sea, se puede articular y tendría que haberlo tenido muy estudiado y muy claro en su cabeza, más que estudiado. Pero además ella ha caído en, no sé si se acuerdan, hace un poco tiempo se habló de la rebaja de impuestos a las empresas, y ella dijo, sí, mira, me gustaría bajarlo a un 18%, actualmente está en 27%, a un 18%, pero en un plazo de 10 años. O sea, ¿dónde está la convicción de qué es lo que necesita Chile para crecer? O sea, claro, sí, bajarlo un 18, pero en 10 años no es lo que yo quiero como sector. Y me pasa lo mismo con la centroizquierda, por ejemplo, con Carolina Toá, que trata de desmarcarse, que en realidad el gobierno nunca tuvo entre sus prioridades la seguridad, cuando ella misma fue la encargada de seguridad, sin tener ese título, porque ahora, gracias a Chile Vamos, tenemos un ministerio de seguridad, pero en fin. Entonces veo como este sí, pero no, que yo creo que es lo que porque lo extendería, por eso digo, a los dos centros, el centro para allá y el centro para acá. Esa falta de propuesta y de seguridad y de valentía al final. Porque es lo contrario a lo que yo veo en Johannes y en José Antonio, te lo diría yo, porque José Antonio, no sé si lo vamos a tocar hoy día anunció una propuesta de ¿cómo se llama? Para los
para combatir la
baja tasa de natalidad, cosa que yo creo en otros programas programa ha sido mi tema. O sea, esto apareció mucho antes de los datos del último censo. Hace rato que venimos con unos datos alarmantes de baja natalidad, y que no es solamente baja natalidad, así que ojalá que vengan más propuestas después de los candidatos de derecha, sino que también cómo nos hacemos cargo de los ancianos, de que somos un país cada vez más viejo, de que en pocos años más vamos a ser un país de viejos. O sea, favorezcamos la natalidad y preocupémonos de los viejos. Todo eso son propuestas que, si son claras, yo creo que le hacen sentido a la ciudadanía. O sea, si son empujadas con convicción y con rapidez y con valentía y con osadía, no sé cómo llamarlo.
Claro.
No,
y, perdón, pero antes de eso, incluso es súper fácil hoy en día tener propuestas buenas para la ciudadanía. O sea, seguridad, ¿sí? Economía,
la vara está tan
migración, relaciones internacionales.
La vara está tan
mejorar las relaciones internacionales no debe ser muy difícil, claro, con este gobierno, que claro, la verdad que del día uno ya teníamos problemas.
Claro.
Entonces es súper fácil armar un proyecto y que además la evidencia y la realidad también te lo está respaldando constantemente. Entonces no debería ser tan difícil.
Claro, los LEP están funcionando muy mal. Los LEP, estamos muy mal.
Entonces, todo lo que el oficialismo también defendió y dijo que iba a mejorar y que ha sido todo mucho peor. Entonces es muy, o al menos no es tan difícil.
Claro, claro.
La cuestión es mantenerse fiel a las convicciones.
Claro.
Y obviamente tener esa ductilidad táctica que también es indispensable. O sea,
bueno,
tu convicción y tu firmeza en los principios tiene que combinarse con una articulación para buscar las soluciones más adecuadas, atendiendo qué, etcétera. Pero uno de los aspectos que tú tocabas, Maida, y que tiene que ver con la seguridad que nos da el discurso de los candidatos, con la seguridad que nos da el discurso de los políticos, es precisamente la seguridad pública.
Claro.
Un tema que se ha tomado, ¿no? La preocupación de la ciudadanía de una forma absolutamente inédita.
Es que tenemos una cantidad de muertos estos días de asesinato.
Hubo varios hechos ayer, simplemente, o sea, para no retroceder mucho en el tiempo.
Y al fin de semana otros más, realmente.
Ayer tuvimos este evento en Colina, un doble homicidio, más 4 personas heridas, entre ellos un adolescente de 14 años, 10 personas de nacionalidad extranjera habrían ingresado a este campamento, en donde hubo una discusión y posteriormente los disparos. Y en Santiago Centro, esto fue en Colina, en Santiago Centro también.
Al lado de la Moneda, eso en Santiago
sí,
Centro.
Sí, en medio del Paseo Bandera, dos hombres de nacionalidad dominicana, lamentablemente de nuevo extranjero. Esto es otra cuestión que, claro, no se trata de estigmatizar al extranjero, que realmente son tantos los que uno conoce que están poniéndole todo el empeño para hacer, y son, ¿no?, un aporte, pero lamentablemente en las noticias tantos hechos de violencia de estos niveles son extranjeros, ¿no? Dos hombres de nacionalidad dominicana heridos, ¿no es cierto?, en el Paseo Bandera, luego de que otros en un scooter o desde un scooter les dispararan. Ya, aquí esto es...
No, es increíble.
Ah, yo pensaba que era difícil disparar desde arriba un caballo, pero
claro,
ya disparar desde un scooter.
En fin, el fin de semana fueron en Puente Alto y en Lampa, enfrentamiento entre Barras Bravas, también con muertos.
O sea, y este 24 celebramos, este 24, el jueves 24, sí, celebramos 2 años del playa,
del plan.
Del plan calle.
Plan calle sin violencia.
El plan calle sin
ahí
violencia.
Ahí sí voy a estar contenta quizás, pues, de los números, me imagino, van a estar bullantes el jueves.
Bueno,
este
depende cómo los quieras medir, ver, porque, por ejemplo, Felipe Muñoz, alcalde independiente Frente Amplista de Estación Central, dijo valorar el plan Calles sin Violencia porque ha logrado la contención del aumento de delitos graves. En cambio, Mario Desborde, Renovación Nacional, alcalde por Santiago, aseguró que Calles sin Violencia ha sido un fracaso.
Oye, el 3 de abril, para recordarle a la gente, tuvimos el Informe Nacional de Homicidios Consumados. ¿Te acuerdas que los leímos acá? Para recordarle a la gente, tuvimos 1.207 homicidios el 2024. Eso es una tasa de 6 por cada 1.000 habitantes. Eso implica un asesinato cada 7 horas. O sea, así de grave es el número. Y el gobierno igual se jactó de que había disminuido este número de 6,3, creo, a 6 asesinatos cada 1.000 habitantes. Ahora supimos, lo escuché por Iván Poduje, que ese número está tergiversado, que hay 5 asesinatos que no se contabilizaron, que no se contabilizaron además algunos de los muertos, bueno, ningún muerto en los incendios de Viña, que hay unos que están tipificados como delito penal. Entonces está todo tergiversado este número, pero aún así, Si le hacemos caso a las cifras del gobierno, es un asesinato cada 7 horas. No sé quién podría estar contento con eso, digamos.
No hay que perder de vista que este informe que tú estás comentando es un informe sobre homicidios. Recoge, yo quiero decirlo, este es un informe que consolida un esfuerzo de largo aliento, sí, por consolidar. No, perdón que repita, pero por consolidar los datos, porque antes
PDI, muchas, exactamente, con fiscalía, exactamente.
Que debe ser un trabajo ingente tratándose la administración pública, coordinar a tanto órgano. Eso hay que rescatarlo, pero sí, no hay que perder de vista que es un informe que mide única y exclusivamente homicidios, uh-huh, es decir, delitos consumados, uh-huh, que terminan la muerte de alguien, es decir, la cantidad de otros factores, por mencionar solo delitos intentados, frustrados, que tejen, ¿no? Que tejen este ambiente, este mal ambiente de inseguridad.
Claro.
Obviamente. Que al final, es mucho mayor.
Y al final es una cifra más real, porque si a ti te agarran a balazo y no te matan, el terror que te da y lo que genera en tu ambiente es igual que, o sea, bueno, no, si te muriste, pero en el fondo es una sensación que no, que al final da lo mismo si consumaron el homicidio o no.
Por supuesto, y eso no lo mide ese informe.
Claro, claro. Bueno, ¿y Calle Sin Violencia está medida con optimismo por el gobierno?
No tengo nada.
Sí, yo creo que también el gobierno le encanta alimentar mucho esta idea de que han sido uno de los gobiernos que más han hecho en términos de seguridad, porque han creado aparataje estatal. Al final, con eso ellos se blindan de que han hecho muchas cosas, y obviamente eso va a tocar la fibra muy latino y hispanoamericana de esta mentalidad que mientras más aparataje haya para algo significa que las soluciones van a llegar de mejor manera y de manera más eficiente, cuando es generalmente es todo lo opuesto. O sea, que aumentemos aparataje estatal, los funcionarios públicos, como estamos viendo ahora, estamos como con los mayores gastos en términos de sueldo en funcionarios públicos, no significa que las soluciones sean más eficientes. Y en ese sentido, yo creo que Desbordes tenía mucha razón, porque la idea de este plan era, creo que era patrullaje y avanzar en los temas más penales, ¿verdad? En la fiscalización penal, que fuera más rápida, sí, etcétera. Pero la verdad es que no se ha reforzado, tampoco se ha modernizado y tampoco se ha fortalecido el tema de la persecución, de la detección de criminales y de la prevención también. O sea, y tampoco el tema fronterizo ha ayudado mucho. Entonces, acá vemos que no hay una intención muy orgánica ni integrada por solucionar este problema. Simplemente dejar a los suyos en grandes puestos, darles más sueldo, aumentarnos los impuestos nosotros, y en el fondo yo creo que, y ahí me meto un poco en el tema de las ideas también, de que la población tiene que empezar a entender que es justamente ahí donde empezamos con estos círculos viciosos. Para sobre todo cuando el problema tiene un gran componente de crimen organizado que también se alimenta mucho del Estado.
Pero a mí al final son voladeros de luces, porque por ejemplo, además, siempre se jactan. Por ejemplo, en una época les dio con que el fin del secreto bancario era como la panacea para acabar con el crimen organizado. Era como la medida, señor, usted ya va a poder salir de su casa tranquilo porque se acaba el secreto bancario.
Hasta que salió el chat de Cariola y porque ahí ya, ahí claro, no le gustó.
Ahí se le fue por ahí.
La privacidad era mucho más importante.
Exacto. Oye, pero además, por ejemplo, dicen que hay 1.669 carabineros nuevos, un aumento de dotación de 1.669 carabineros. Pero cuando no hay voluntad política, cuando no hay defensa de carabineros, cuando tú como gobierno y como Estado no empoderas y no defiendes a tus carabineros, ¿de qué pueden servir? Porque vimos en el caso del Estadio Monumental, en que el INDH lo primero que hace es querellarse contra carabineros porque inventa que el carro lanzagases salió a perseguir ciudadanos por Santiago.
De hecho, algunas noticias internacionales lo presentaron así, fue
claro,
y el único imputado hasta ese momento era un carabinero. Ahí ya nos pusieron la musiquita, pero quiero despedirme.
No,
vamos a ninguna parte, simplemente comerciales, pero aquí estoy leyendo el Mercurio, que se condenó a cadena perpetua calificada, es decir, no puede apelar al beneficio de libertad provisional antes de 40 años el asesino del carabinero David Florido, que fue asesinado el 2022 en Pedro Aguirre Cerda, en una peluquería, un tiro directo a la cabeza, condenado a cadena perpetua calificada. Bien, vamos a comercial, estamos con Antonia Rusi y la Maida Miller. No se vaya porque no duran nada.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Gran venta especial Mazda Dumai. Visítanos este 25 y 26 de abril y sorpréndete con oportunidades exclusivas en Mazda Dumai. Precios extra especiales en modelos Mazda CX-5 y CX-30, con imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Financiamiento. Deja tu auto en parte de pago. Recuerda, este 25 y 26 de abril ven a la gran venta especial Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red de Erco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Dile sí al plan estudiante de Banco de Chile, una cuenta corriente digital para jóvenes. Si estás cursando una carrera en la educación superior, solicítala 100% online y disfruta los mejores beneficios, la mejor música, festivales y panoramas. Si estás en tus últimos años de carrera, contrata una tarjeta de crédito y dile sí a todos tus planes. ¿Aceptas? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Ya te pido los deseos. Ese no, ese tampoco.
Ese sí, una tremenda oferta. Comenzó el gran cumple Unimark y todos los deseos son buenas ofertas.
Pack cerveza Budweiser, 6 latas por 473 ml, 5.590 pesos. Papas fritas Marco Polo caseras o corte americano, 450 gramos, 2.190 pesos cada una. Con cervezas, 65.343 unidades. Stock papas, 91.751 unidades. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 19 de mayo de 2025.
Unimark, el supermercado de los cumples.
Sembrar a Chicoria Industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siembre, siempre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí en el tercer y último bloque del pizarrón, hoy día acompañado por Magdalena Miller y Antonia Rusi. Oye, vámonos fuera de Chile.
Uy.
Viajemos a Venezuela.
No.
Un ratito.
No.
Un ratito. Simplemente para comentar las declaraciones de Nicolás Maduro, que a propósito de la invitación que le hizo Nayib Bukele de intercambiar prisionero, afirmó: Nayib Bukele es, lo cito literal, un violador sistemático y serial. Es decir, un violador en serie, eso significa. Un violador sistemático y serial de derechos humanos de venezolanos presos en su país.
¿Ya?
¿Qué les parece?
Pero esto es a pito de algo, ¿no? ¿Un canje?
Sí, como un, no sé si un canje, pero en el fondo trató de haber una, como una negociación en donde Bukele le entregaría 252
venezolanos presos.
Presos del CECOT, que es este centro de confinamiento del terrorismo. O sea, en el fondo son presos por que están vinculados al Tren de Aragua y tal. No es como cualquier preso venezolano. A cambio de presos políticos venezolanos, que dicho sea de paso, cada día suman más días de personas que no hemos vuelto a ver desde las elecciones en Venezuela. Entonces ahí hay un tema, y yo creo que nada, la típica bomba de humo de los dictadores, de echarle la culpa al otro y para ellos no tener que hablar del tema que saben que están entre ceja y ceja.
Mira, yo creo además, independiente de este caso específico, porque Maduro siempre nos deleita, no sé si vieron el Domingo Resurrección, parece que era de la Domingo Resurrección pasado, pero él dijo que Jesucristo había sido, que el Imperio Español lo había matado, no sé si lo vieron en Twitter.
¿Quién era, dijo eso?
Maduro. Maduro.
El
Maduro.
Imperio Español.
El Imperio Español. Y era pro-Palestina. Tengo que buscarlo acá, lo tengo por aquí. Pero Maduro siempre nos deleita con ese tipo de declaraciones. Mira, lo tengo. Aquí lo tengo, mira. Parece que es del Domingo de Resurrección del año pasado, pero lo volvieron a sacar. Jesús fue palestino antiimperialista y fue crucificado por el Imperio Español. Eso lo dijo Nicolás Maduro. Ya, entonces, lo que diga Nicolás Maduro, la verdad es que no da ni para análisis. Pero cuando estás, a pesar de que cada país se da el sistema de gobierno que ellos elijan, ¿no? Parafraseando a Janet Jara, o sea, los venezolanos eligieron seguramente a Nicolás Maduro para tener este tipo de gobierno, donde han emigrado cerca de 7-8 millones de venezolanos, que tienen la crisis migratoria más grande de la historia de América Latina, creo yo. Estamos sufriendo todos nosotros, para qué decir, digamos, las consecuencias de esa dictadura, de esa pobreza que hay en Venezuela, y él se da el lujo de darse estas frasecitas y andar calificando a Bukele de un traficante de personas, como dijo el fiscal venezolano, y del asesino, ¿cómo era? El violador de derechos humanos.
El violador serial.
Yo creo que hasta cuándo con la ambigüedad frente a Nicolás Maduro, que tiene, por último, fuera su país, no sé, pero tiene a América Latina sumida en un caos de migración incontrolable. Pero
a propósito de los derechos humanos, también es muy interesante la perspectiva, porque claro, las palabras de Maduro apuntan a los presos, a la situación en la que están los presos, que ahora la voy a dejar intacta. Yo no creo que se estén violando sus derechos humanos, obviamente.
En las cárceles de libertad, digamos, sí.
Pero es muy interesante todo lo que implica la frase que le dijo Bukele a Trump en el encuentro que tuvieron. ¿Vieron eso, no es cierto? Que Trump le dijo, oye, eso está muy bueno, que esa frase la podemos usar. ¿Qué es lo que le dijo Bukele? Yo encontré realmente genial. A veces,
Bukele a Trump
le dice, a veces dicen que encarcelamos a miles. A mí me gusta decir que en realidad liberamos a millones.
Sí, es que sí, esa muy ese buena es frase. Muy buen punto, claro. Porque los que están encerrados al final en sus casas son las personas que van a trabajar, que son nobles, que cumplen las leyes.
Como estamos nosotros al final.
Es que ese es un gran, gran punto. Y yo creo que, más allá de, claro, de centrarnos en lo que diga o no diga Maduro, porque ya todos sabemos que no se lo puede tomar muy en serio, yo creo que el gran problema para nosotros es que tenemos personas que están, que ahora se quieren desvincular, pero que han estado en altos cargos en este gobierno y que en nuestro país siguen defendiéndolo, que han gobernado, que llevan a cabo políticas, no solamente políticas públicas, sino que políticas en el fondo estructurales en nuestro país. Y la verdad es que yo creo que esto no se nos puede olvidar y no se puede dejar de cobrarle a el Frente Amplio su vínculo y su apoyo constante que le ha dado a personas que piensan de esta manera. O sea, yo creo que ellos que se lavan la boca con el tema de los derechos humanos son personas que hoy en día están apoyando directa e indirectamente una dictadura, una de las dictaduras más terribles que pueden estar experimentando personas en nuestro mismo continente.
No, es que también es una perspectiva. Esta frase de Bukele encierra una perspectiva muy útil para enfrentar las políticas públicas en materia de seguridad.
Claro.
Porque en Chile, desde la reforma procesal penal, que tuvo un foco, bueno, a esta altura yo me atrevo a decir, extremadamente garantista, y cuyas consecuencias estamos viendo hoy día, ¿no es cierto? Frente a un sistema que obviamente ya no admitía, no resistía ningún estándar, salvo cuando se trata de juzgar a los exuniformados.
Claro, no,
obviamente,
no,
cuando se trata de juzgar a los exuniformados, apliquemos un sistema que, desde el punto de vista de los derechos humanos, no resiste ningún test. Uh-huh. Ninguno, ya. Sí. Pero un sistema penal extremadamente garantista que puso el foco en lo que significa para el presunto responsable, porque obviamente que cuando se diseñan estos procesos siempre estáis pensando en alguien que pueda ser injustamente culpado, claro, que puede ser, y que obviamente hay que tenerlo en cuenta. Sí, nadie quiere pasar por esto, claro, siendo inocente.
De
por
hecho,
supuesto,
hay un caso bien que ha salido a la palestra, el caso de El Salvador, que lo deportaron,
que lo deportaron
Estados Unidos
de manera errónea, y ahí está.
Y ahí está.
Y los dos quieren hacer.
Claro, y cómo lo devolvemos, no podemos. Es bien, bueno.
Claro, ya, yo no querría estar en sus zapatos, no. Y evidentemente que los sistemas, cuando se diseñan, piensan en este tipo de situaciones. Mm. Pero el problema es olvidar a los millones, ¿no?, cuyo estándar de vida en buena medida va a depender de cómo funciona el sistema. Y claro, hoy día la cantidad de chilenos que están pagando el costo de un sistema altamente garantista, ¿no? En algún momento se popularizó esta imagen de la puerta giratoria, que de alguna manera era para lo que estaba diseñado el sistema. Obviamente que hay defectos en la aplicación, pero muchas veces los jueces hacían lo que tenían que hacer. Era un sistema que se propiciaba este tipo de... Y claro, la gente lo adoptó la imagen porque le hacía, claro, mucho sentido, tenía completamente sentido, ¿no?
¿Qué, nos vamos? ¿Están
parece,
mirando
nos
así?
Nos pusieron la música, oye, pero... desde producción nos están mirando como, oye, ¿cuándo se calla Silva?
Solamente recordemos que Gabriel Boric está con Lula, con su amigui en Brasil. Hay unos encuentros con empresarios, hay un corredor bioceánico que del cual van a hablar. Yo solo agradezco que no vaya a Roma Gabriel Boric, porque podría hablar del Papa Inocencio, o que él quería tanto a Ratzinger, una cosa así. Yo agradezco que Gabriel esté en Brasil y no nos deje mal, como ha sido la tónica de sus apariciones internacionales en el funeral del Papa Francisco.
Bueno, con esos deseos de gracias la Mayra a nuestro presidente, nosotros nos despedimos. Antonia Rusi, gracias por habernos acompañado.
No, gracias a usted.
Mayra
gracias
Miller, usted, como
muchas
siempre.
Gracias.
Y nosotros nos estamos escuchando aquí mismo mañana en la 92.1 a las 4 de la tarde. Que tengan un buen día.
Póngale like.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.